llegan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos, una semana más. Estamos conectando los botones, poniendo a grabar las cosas, encendiendo las luces, echando hidrogel aquí y allí. Vamos, dejándolo todo preparado para ofreceros un programa más de Señales de Humo. Un humilde esfuerzo, pues, por acercaros temas que entendemos que os puedan interesar a vosotras, las personas que andáis al otro lado de las ondas o al otro lado de los bytes, ¿no? Claro, no quieres decir no vego, porque eso de transistor creo que ya es del pleistoceno, por lo menos.
De la prehistoria, pues sí. Y hoy traemos un tema que ya veréis, está de rabiosa actualidad, porque nuestras calles, bueno, algunas calles, han sido estos días escenarios de batallas campales, más o menos graves y más o menos sacadas de contexto.
Bueno, yo diría que muy sacadas de contexto, porque con un contenedor quemado llenamos páginas y páginas, tertulias y tertulias, que ya casi no nos acordamos ni de las razones, ¿no? Pero es que yo creo que es por aquel cantante, ¿no? Creo yo que fue encarcelado y que ha generado pues esta rabia social, ¿no?
Bueno, quizás la rabia ya estaba, y lo que ha hecho el rapero ha sido pues desencadenarla, hacer un poco de chispa. Pero sí, vamos a hablar de esa violencia. Bueno, no de esa violencia, vamos a hablar de la violencia, y en concreto de una violencia que es legal, pero que en el fondo no deja de ser violencia, de esa que llamamos ejército, que llamamos militarismo, y que está mucho más ramificada de lo que podríamos pensar.
Claro, porque si buscamos en el diccionario el significado de violencia, nos encontramos con que la violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal, por medio de la cual un animal o grupo de animales intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros animales. Así que ahí lo dejamos.
Pues nada, después de esta aclaración, damos comienzo al programa 19 de la 16ª temporada de Señales de Humo. Acompáñanos y escucha lo que hoy te queremos contar desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Con todos y todas vosotras, un día más, Señales de Humo.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Thank you.
Bueno, pues tenemos vistazo al mundo y parece que hoy tenemos a Gonzalo aquí, ¿no?
Sí,
por
sí,
suerte,
sí, sí.
¿No?
Me han dejado venir.
Nos alegra tenerte en carne y hueso, Gonzalo. A ver qué nos traes hoy. En presencia.
Esperándome con la mascarilla, los cascos, me voy a enredar del todo.
Todos los chismes anti-COVID.
Bueno, sí, mira, me han dado permiso para venir, me han dicho que adelante. Y por cierto, hablando de todas esas cosas, parece que esta tercera ola ya va bajando, que las cosas se van normalizando, que bueno, se irán relajando muchas de las medidas. No solo aquí, en todo el país, parece que en todo el mundo, aunque algunos suman más muertos que otros y más confinamientos y más vacunas que otros, y se sigue pidiendo prudencia hasta que haya un porcentaje de población vacunado.
Pues claro, seamos prudentes, que eso es importante. Aunque también, ahora que pasa la ola, la tercera ola, como decía Gonzalo, hay que pararse a mirar el panorama socioeconómico que va a dejar atrás, porque cada vez son más los colectivos que se levantan airados pidiendo ayudas, pidiendo medidas, pidiendo lo que sea.
Lo que sea, y lo que te rondaré, Modena, porque la deuda que va a quedar, el paro que está quedando, el destrozo en sectores claves en nuestro país, como es el turismo, bueno, pues es un caldo de cultivo para más desigualdad social. Y bueno, precisamente la primera noticia que quería comentar hoy con vosotros y con vosotras es la de los altercados en Madrid y Barcelona. Porque ya que el programa de hoy va sobre militarismo, sobre violencia, sobre toda esta cosa que es lo mismo sin serlo, bueno, pues parece que el encarcelamiento de Hassel fue el detonante, pero yo creo que las protestas han ido bastante más allá, ¿no? Han sacado a la calle el descontento y el hastío de toda una generación que además ve cómo recibe palos con mucha facilidad por quemar contenedores, mientras que otros que han expoliado las arcas públicas andan sueltos por el país o por otros países, vamos. Y además protegidos por una inmunidad que nadie en su sano juicio puede comprender, digan lo que digan, ¿no? No nos gusta que se destroce mobiliario urbano ni escaparate, no nos gusta, pero bueno, los destrozos más visibles no son siempre los más costosos. Y la gente está harta, muy harta de esa doble vara de medir. Por ejemplo, hablemos de esa otra violencia muy sutil pero muy contundente. Alguno dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues verá, Iberdrola y Endesa han presentado sus resultados en estos días. ¿Y eso es violento? Preguntarán algunos. Pues mira, sí, porque resulta que sus resultados son no buenos, sino muy buenos. Han ganado más pasta que el año anterior, con un crecimiento por encima del 4%. Bueno, del 4 es el que menos, el otro se ha ido a un 7%. Y esto en un contexto de fuertes subidas del precio de la energía para los hogares, ¿no? Recordemos que en este mes de enero la factura de la luz se situó en un 45% más respecto a los primeros 15 días del año anterior. Es decir, según los cálculos de Facua, la factura de la luz de enero de la mayor parte de los ciudadanitos de a pie, esos que queman contenedores incluidos, pues fue de 20 euros más elevada que en enero del pasado año. En una de las situaciones económicas más complicadas en muchos años, resulta que Iberdrola y Endesa pues han ganado una pasta de más, ¿no? ¿No resulta esto violento o cómo lo llamamos, Félix y Begoña?
No se graba, ¿no? Como no. Los contenedores, ¿no? Es más sutil, ¿no? Y eso nos lo suben al recibo y claro, y como no haya un descontento social, y bueno, y lo aplacan de la manera que están aplacando el tema de las marchas en Barcelona y con el tema de Hassel, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿no? Lo que hemos vivido tanto tiempo, ¿no? Pero vamos.
Y bueno, ya por último nos vamos a Latinoamérica, a ese continente hermano, donde los últimos informes económicos lanzan muy malas noticias, ¿no? Los pocos avances que se estaban dando en la convergencia entre las economías en desarrollo y las avanzadas, es decir, el que esas economías en desarrollo iban poco a poco acercándose muy lentamente a los países industrializados, pues resulta que nada, todo eso se ha ido al traste, ¿no? La renta por habitante va a sufrir una merma de hasta el 22% en los países emergentes, entre comillas, y del 18% en los países más pobres. El retroceso se va a quedar solo en un 13% en el bloque rico. Es decir, todos vamos a salir perdiendo de esta pandemia, pero los que más necesitan el crecimiento para reducir las brechas sociales serán también los que salgan peor parados. Es decir, la factura la van a pagar más los que menos tienen.
Y ahí en Latinoamérica también hacen negocio Iberdrola y Endesa.
Bueno.
Así que también
tienen los mismos trozo. Consejos de administración
en
aquí
diferentes
y
países.
Allí. En fin.
Pues nada, muchas gracias, Gonzalo.
Nada.
Bueno, pues ahora paso para la música y mira, me apetece escuchar la música que traemos hoy, este Cuervo Ingenuo de Javier Craje, pero antes creo que habría que situarnos en el contexto, ¿no?, que se hizo esta canción. Así que mira, eso en los primeros años 80, importantes cambios políticos estaban pasando, donde por un lado España salía de la dictadura y por otro empezó a abrirse al mundo intentando incorporarse a espacios como la Unión Europea. En el paquete de esos cambios se introducen, casi de tapadillo, ¿no?, la monarquía, el silencio con el Sáhara o la incorporación a la estructura militar de la OTAN. En ese momento, pues, después de la dictadura, por fin llega un gobierno de izquierda, el primero, después de la dictadura, como decía, lo que trae consigo una ola de esperanzas que rápidamente, pues, se transforma en decepción y de ahí a la aceptación. Inoculada ya desde entonces en nuestro ADN social de que las cosas son como son y no pueden cambiarse. Craje, pues, fue uno de los primeros en verlo y aunque decía que el retrato que hizo amarilleaba, puede que sea más actual de lo que parece. Vamos allá.
Tú decirte si te vota, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. No tener nada claro, cómo acabar con el par, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente, tú detener por 10 días,
¿me escuchas?,
en negras comisarías, donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también muy paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz. Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor,
bueno,
cliente.
Después de este tema tan sugerente de Javier Craje, que voy a corregir porque he dicho Craje, soy muy andaluz y el Craje.
Se te nota ahí la H, esa aspira.
Esa H aspira que tenía que que me ha salido del alma, lo más hondo, pero es que Javier Kraft va a hacer justicia con el autor. Bueno, vamos, si te parece, Begoña, con el tema principal. Uh-huh. Es un tema que lleva encima de la mesa bastante tiempo. De hecho, lo hemos ido postergando, esta entrevista, por varios motivos. Pero al final estamos aquí, dispuestos a hablar de militarismo blanco.
Muy bien. Pero a ver, lo primero que tendremos que explicar, Félix, es qué es eso de militarismo blanco, porque no es que vayan a cambiar los uniformes al ejército español, ni nada de eso, entiendo.
Ojalá fuera así, pero no. Pusimos ese nombre porque nos llamaba la atención la imagen que se le estaba dando al ejército, pues como muy moderna y casi inofensiva. Todas esas imágenes del ejército durante la pandemia, pues fumigando residencias y calles, apoyando a los servicios sanitarios. Bueno, que quedaba todo como muy moderno, ¿no?
Uh-huh. Pero, Felipe, permíteme una puntualización. Uh-huh. Vamos a dejar claro a nuestros oyentes que no es que nos parezca mal ese tipo de intervención militar. Uh-huh. Vaya, que nos parece fantástico que esos coches, esos cuarteles y esos militares estén haciendo tareas humanitarias y logísticas. Pero que, de alguna manera, bueno, nos preguntábamos si no habría mucho más detrás de lo que alcanzamos a ver o de lo que nos enseñan.
Correcto, y como nos da la impresión de que el militarismo y el armamentismo no desaparecen pues así de la noche a la mañana, hemos llamado a un colectivo que sabe de todo esto posiblemente más que nadie en este país, para que nos saquen pues de dudas y para plantearles alguna que otra cuestión que nos tienen preocupados.
Uh-huh. Y ellos son el colectivo Tortuga, un grupo antimilitarista que lleva muchos años denunciando el gasto armamentístico, y tenemos al teléfono a José Cutillas, miembro de este colectivo. José, buenas tardes, ¿estás por aquí? Hola, José, ¿nos escuchas? Parece que tenemos algún problema con el teléfono, que no nos llega el sonido de José. Bueno, mientras tanto, si os parece, voy a ir presentándolo, a ver si conseguimos que conecte, porque tenemos una entrevista fantástica planteada y tenemos muchas dudas que plantearle. Os voy a ir diciendo que José fue pues insumiso allá por los 90, y desde entonces hasta ahora pues ha andado en distintas luchas, en distintas redes nacionales e internacionales, como la IRG, que es la Internacional de Resistentes a la Guerra, o la World Resistor International, que también es otra plataforma de resistencia a nivel internacional. Y bueno, ese es el motivo, porque nos parece que de este tema pues nos puede ilustrar, darnos luces, porque, Félix, se nos queda un poquito la cosa así, ¿no? La verdad es que estamos bastante confundidos.
Estamos confundidos, hombre, porque nosotros, claro, la imagen que tú decías que queremos del ejército es esa, la de labor humanitaria, ¿no? Que debería ser una de las labores fundamentales que se dedicara el ejército, pero claro, el ejército dentro de nuestras ciudades, donde vivimos, ¿cómo lo plantearíamos, ¿no? Y son una de las cuestiones que este colectivo nos puede desenmascarar de alguna forma, ¿no? Porque militarismo no es como dice la ministra, ¿no?
Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas de? Vamos, yo me acuerdo, me imagino que también aquellos momentos de insumisión, ¿no? Del cambio de la mili obligatoria, el servicio de objeción de conciencia, ¿no? Y los insumisos. Yo recuerdo que aquí en Huelva se pusieron en marcha, también en otras ciudades, ¿no? Pero se pusieron en marcha distintas acciones en relación a eso. Y la verdad es que fue como un despertar, un ver que había posibilidades de cambio, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto de tener que empuñar armas, ¿no?
Claro, además a mí me tocó un poco porque yo tuve que echar varias prórrogas.
O sea, que tú fuiste también de esta.
Claro, lo que pasa es que yo me libré de la objeción de una forma más sutil.
Estabas estudiando, ¿qué? Ah, muy bien. Bueno. José, ¿estás por aquí ya?
Hola, sí, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? José, bueno, estábamos aquí un poquito charlando porque parece que había ciertos problemas de conexión con el teléfono. Pues nada, les decíamos a los oyentes que, bueno, nos habíamos puesto en contacto contigo, pues que, bueno, antes que nada, perdona, te agradecemos muchísimo que nos haya atendido la llamada de Señales de Humo,
Que me parece gracias a vosotros.
Eso, muy bien. Pues nada, que le estábamos comentando que, bueno, como miembro de un colectivo antimilitarista, que, bueno, que ya es bastante tiempo denunciando y luchando en distintas redes por este tema, bueno, pues que nos parecía importante que compartieras con nosotros un poquito de tu experiencia, y queríamos pues lanzarte algunas cuestiones que nos tenían así un poco preocupados. ¿Te parece, Félix, si empiezas tú con la primera? Pues claro, vamos vamos a bombardearte, a ver cómo se llama esta palabra.
Resuelve tanta
duda. Muy bien, oye, una cosa antes.
Sí.
Bueno, agradeceros la invitación, pero es que como me habéis presentado como que somos el grupo que más sabe de antimilitarismo del Estado, pues que no, tampoco creemos que sea así, somos al final personas que nos interesa, nos preocupa mucho esto, pero bueno, hacemos lo que podamos.
Bueno, pero tenéis mucha experiencia.
Mucho más técnica.
Sí, pero tenéis mucha experiencia y yo creo que además muy consciente, o sea que eso también es importante.
Bueno, somos andaluces,
¿vale?
Un poco exageradillo, pero bueno, ¿sabes? Queríamos ensalzar vuestra labor. Y seguro que más que nosotros sabéis, ¿sabes? Así que bueno, no sé si te parece, mira, empezamos por ver que esa imagen que se está dando del ejército, ¿no? Pues centrado en tareas logísticas, acciones humanitarias y que casi no empuña el arma, como estábamos hablando en la introducción. ¿Qué crees que se corresponde con la realidad de actual o la realidad del ejército en sí?
Bueno, a ver, eso está ocurriendo ahora y está claro que es un lavado de cara, que lo que demuestra es que hacen falta muchos más profesionales dedicados a ayudar en las crisis y eso que militares. Los militares están sobredimensionados y al final tienen que hacer estas tareas pues para dar una buena imagen, y luego los bomberos están recortados, los sanitarios están recortados, pues todo eso, ¿no? Yo creo que es un poco, demuestra pues esa visión. Ellos, pues es una limpieza de cara, vamos.
O están supliendo
un talante diferente, ¿no?
Un déficit, ¿no? A lo mejor de los recortes sociales lo tienen que ocupar la labor ellos, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Claro, es una especie de... Pues eso de lavado de cara, lo que nos da la impresión es que ellos, o sea, está claro que se demuestra que hay pocos recursos, o harían falta más recursos dedicados a la atención en crisis ambientales o en crisis sanitarias, ¿no? Como la que estamos viviendo, ¿no? Que no nos vengan con la milonga de que ahora no van a salvar lo del ejército, cuando está demostrado que es mucho más caro que un ejército actúe en una de estas maneras que no si hubieran cogido a profesionales y los hubieran formado.
Claro.
Dedicados a esto.
Claro. Mira, ahora que has hablado de si es caro o no, te voy a hacer una pregunta relacionada con el gasto militar. Desde hace muchos años nos habéis ido contando cómo el gobierno de turno pues iba escondiendo el gasto militar en muchas partidas de distintos ministerios para dificultar que se supiera el gasto real, total. ¿Sigue siendo así? ¿Se conoce el alcance total del gasto militar?
Pues de manera efectiva, no. No se conoce porque es muy difícil seguir en la pista. No solo es el gasto que está reflejado, o bueno, a ver, si lo cuento todo, empezamos porque en los presupuestos generales del Estado luego no se refleja con el presupuesto cerrado, bueno, el gasto cerrado que ocurre una vez pasado ese presupuesto.
Uh-huh.
O sea, es decir, que ellos primero presupuestan un gasto, pero luego al final, cuando hacen cuentas, se han gastado 20 o 30% más. ¿Vale? Eso empezando por ahí. Y luego, no solo contabilizamos los gastos del Ministerio de Defensa, ¿de acuerdo?
Sí.
Sino que también hay un montón de partidas difíciles de encontrar en los presupuestos, en los que hay, por ejemplo, mucho dinero invertido en investigación y desarrollo, pero que está en el Ministerio de Educación.
Uh-huh.
O cosas así, ¿de acuerdo?
Vale.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, sí. Y otra pregunta, José. ¿Es viable intentar que los ejércitos vayan mudando hacia unas fuerzas de intervención que puedan operar en el interior del país? O dicho de otra manera, ¿podemos fiarnos de dejar que los militares se sigan paseando en el interior de nuestros territorios?
Pues no sé, en un futuro medio... O sea... en un futuro cercano no creo que eso se consiga. A la larga se podría, intentar que el ejército fuera menos numeroso y que dejara de tener una tarea, digamos, ofensiva, que dejara de inmiscuirse en los asuntos internacionales, que poco a poco tuviera una tarea más defensiva, y que al final, en paralelo con el resto de naciones, pues que se fuera decreciendo hasta que realmente pues ya no fuera necesario y pudiéramos dedicar todos los recursos que se le hacen al gasto militar pues a otros fines, aunque esto está claro que en un espacio de tiempo corto o medio pues eso no tenemos esa esperanza,
casi utópico, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y
sí, bueno, a ver, realmente hay países que por algunas razones no tienen ejércitos, sí, y ahí están y están viviendo y sí, no les pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no es lo que parece que está ocurriendo ahora mismo, un decrecimiento, más bien al contrario, ¿no?
Ya. Bueno, José, ¿y podrías contarnos algo acerca de la venta de armas? Porque cada poco tiempo sale alguna polémica relacionada con la venta de armamento a países con dudosa tradición en derechos humanos. Y es que es algo que también hace que, o sea, es algo que no solo hacen unos partidos, sino que hacen unos y otros cuando gobiernan, ¿vale? Entonces, ¿sería una ilusión pedir que se deje de vender, por favor, armamento? ¿Tan grande es la industria de las armas que es tan imposible?
Pues eso sería lo ideal, y de hecho hay legislación internacional que impide que se vendan armas y material militar a países en conflicto. Pero eso continuamente se está violando.
Claro.
O bien enmascarado con exportaciones de material industrial, pero que al final se reconvierte en material bélico, y también bajo un tema de una opacidad que es bastante difícil seguirlo. Pero, por ejemplo, hasta hace poco, y sigue ocurriendo, todavía vienen cargueros de Arabia Saudí a recoger material bélico en nuestros puertos. Y ha habido protestas importantes. Una de las últimas así gordas fue en Bilbao. Y cuando nos vamos enterando que eso va ocurriendo, pues salimos, protestamos y tal, pero eso, lo enmascaran, lo... Sí, sí, es difícil seguir en la pista, pero sabemos que ocurre, y no solo a Arabia Saudí, sino a muchos. Por ejemplo, también a Marruecos, y está ahora ya lleva mucho tiempo en conflicto con el Sáhara. O sea, hay un montón de casos que eso. Luego supongo que se agarran a la letra pequeña de leyes, de las leyes que impiden eso, pero a lo mejor no impiden material que pueda ser utilizado en industria, aunque luego eso lo cambian. Ahí hay un lío bastante bastante importante y bastante difícil. Y el lobby armamentístico es un lobby muy, muy potente.
Tremendo, ¿no?
Sí, que hay entidades bancarias incluso.
Y, claro, y una ley que en el fondo es permisiva. O sea, que decías tú, de hace mucho tiempo está legislado, como que no, pero al final dan la vuelta y, bueno, parece que se permite, ¿no?
Sí, o sea, a ver, yo creo que legalmente no se permite, pero de facto ocurre.
Claro.
¿Sabes? O sea, que si vas con la ley, pues te dicen, no, tal, pero es que esto a lo mejor no va directamente al país en conflicto, pero va a un país que es aliado, y el país aliado luego se lo pasa al país en conflicto. O sea, es decir, o sea, que echa la ley, echa la trampa, y al final ocurre, ¿no? O sea, la ley existe, y yo creo que a esos niveles no se debe de incumplir. Pero otra cosa es lo que ocurre de facto, ¿sabes qué decir?
Sí, pues mira, José, queríamos terminar hablando de violencia, desgraciadamente, y es que en un marco más amplio en el que se engloba la militarización, da la impresión de que nuestra sociedad pues cada vez es más violenta, como un polvorín bajo el sol, vamos. Luego está toda esta obsesión por la seguridad, ¿no? Que es otra forma pues de militarización civil, ¿no? O algo así, o algo parecido. Entonces, te preguntamos, ¿hay que seguir hablando de no violencia? ¿Es posible pacificar las sociedades modernas?
Sí, vamos a ver. Yo no hablaría de que vamos a llegar a una sociedad no violenta, porque la agresividad existe y los conflictos existen, y todo esto hay que resolverlo. El tema está en que, en general, en nuestra educación y en lo que nos llega por los medios de comunicación masivos y en el ambiente que hay, pues como que se justifica, ¿no? Ah, o sea, ahora vemos que hay una guerra, una intervención militar en la que mueren muchas personas, pero al final como que lo vemos como como que como sale en las películas y tal, pues un poco se le quita hierro al asunto, ¿no? Uh-huh. Aunque son cosas súper graves y sí, por cierto, no tan lejanas, porque sí, sí, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tema de las migraciones en el Estrecho, uh-huh, y en un montón de sitios de Europa del Sur, uh-huh, es tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que a lo que podemos aspirar es a tener una diferencia en la educación y en la cultura que recibimos y el ser conscientes de verdad que eso no es una broma y no es una cosa que sale en la tele y no pasa nada, uh-huh, y eso nos afecta directamente, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, también hay mucha... Pues eso, ha habido un auge ahora de la ultraderecha. Uh-huh. Sí. Está la cosa un poquito ahora, digamos, en una lucha permanente cada vez más fuerte sobre esos temas, ¿no? Pero uh-huh, un poco nuestra fuerza está en la educación, uh-huh, ¿de acuerdo? Y en difundir realmente lo que está ocurriendo y tener una actitud crítica con eso de verdad, ¿no? Uh-huh.
Qué bien, bueno, pues nada, sigamos luchando, confiemos en la educación y en las posibilidades. Y José, muchísimas gracias por habernos atendido. Y antes de despedirte, queremos dedicarte una canción, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Mira, es una canción que seguro que conoces, por supuesto, pero es que, bueno, desde los años 90 para acá, la música no ha dejado de expresar su repulsa contra la violencia, las armas, el militarismo. Creo que es de justicia rescatar este tema que, bueno, es un homenaje a la lucha que iniciasteis por entonces los insumisos y que ha traído tantas cosas buenas a la sociedad, como la construcción de una nueva masculinidad, el señalamiento de la violencia como algo negativo, la profundización en la democracia, en fin, varias cosas. La canción es 1, 2, 3, 4 de Javier Álvarez. Te la dedicamos.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Quería comentar que este año se cumplen 100 años de la fundación de la IRG, de la Internacional de Resistentes de la Guerra. Uh-huh. Y también creo que es el 40 aniversario de los primeros insumisos.
Ajá.
De la ley que bueno, de la ley de objeción de conciencia y tal, sí, que estamos en un año curioso sobre eso.
Importante, pues nada.
Sí, sí, sí.
También a ellos le dedicamos esta canción. Va
de acuerdo,
por todos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Vale, igualmente.
De que el día va a empezar, se nos nubla la visión. Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy. No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz. Alguien hoy me llamó chaval, gilipollas me sentí. No quiero tener que huir. Patria, sumisión, hazte un hombre maricón. Sabias frases con que crecí. Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí. Que de malo en ir, pásatelo bien, aprovecha de aprender a ser dulce, humilde y un poco loco, y no a hombre quiero tender. Aunque hombre ya nací. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No está nada mal que te enseñen a temer, por si el coco viene una vez. Las garras a ofrecer, la sonrisa a proteger y la lágrima a contener. El calor aprieta, el amigo se va y seguimos sin cambiar. Respetar el miedo conduce a más, por su aro no hay que pasar. Ni te tienes que callar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que me ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que me ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada soldado. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, Félix, llega el momento. Antes que nada, yo quería pedirle disculpas a los oyentes que le tenemos en directo, porque estamos teniendo hoy bastantes problemas con el tema de la tecnología. Aquí andamos con los ordenadores y bueno, ya sabéis que expertos no somos, entonces hacemos lo que podemos y hay veces que nos falla. Entonces, pues nada, que poco a poco, pero bueno, aquí estamos cumpliendo, ¿vale? Y ahora sí, hagamos memoria.
Vamos allá.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de...
Pues sí, Bego. Lo importante es que continuamos.
Continuamos.
A la carga con nuestro programa. Nunca me lo he dicho, a la carga, hoy que hablamos de militarismo. Y mira, precisamente, pues yo quería hablarte, ¿no?, de censura y de uso de la información, pues al servicio de los intereses bélicos.
Uh-huh.
Lo más flagrante, pues, que podemos recordar ahora mismo puede ser lo de aquello de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, ¿no?, para justificar la invasión de Irak. Y bueno, y cómo Aznar nos regaló aquella imagen, ¿no?, del trío de las Azores, ¿no?
Uh-huh, pues claro que me acuerdo. No dieron nada con la murga de las armas. Sí. Y qué caro costó aquello. En fin, pero bueno, ¿hasta dónde tenemos que remontarnos para saber dónde comienza todo esto, Félix?
Pues habría que irnos no mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Simplemente pues a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues que marcó el comienzo pues de una etapa que se prolonga hasta hoy, en la que la lucha por la información, pues que libran los aparatos de censura y propaganda, y el periodismo se convierte en un arma, nunca mejor dicho, donde los estados o las corporaciones pues pretenden su control para ponerlo al servicio de sus intereses.
A ver, si no recuerdo mal, en el programa que dedicamos al consumo responsable, Carros de Combate, para ser más exacta, hablaste de Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud, que fue asesor del gobierno de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, a que me acuerdo bien, ¿verdad? Sí. Y creo que tal propaganda que puso en marcha, ¿no?, aquella propaganda para convencer al pueblo estadounidense de que la intervención era necesaria para lograr un mundo más seguro y democrático. Así hizo que el presidente Wilson, de la noche a la mañana, pues fuera un héroe de masas que luchaba por un mundo libre.
Así es, muy bien, Bego. Así es. Ese es un muy buen ejemplo de precisamente de lo que vengo a hablar hoy, porque Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, pues en el país no existía unidad entre la población, con una gran parte de la misma en contra de participar en el conflicto.
Claro.
Y esa fue la gran preocupación del gobierno cuando el país entró finalmente en la guerra, el 6 de abril de 1917. Una semana después, precisamente, el presidente Wilson pues creó el Comité de Información Pública para promover el espíritu bélico en casa y dar publicidad pues a las acciones estadounidenses en el frente. Se reclutaron profesionales no solo del periodismo, sino también empresarios, académicos y artistas para poner en práctica las técnicas de Bernays, que poseía un sofisticado conocimiento pues de la psicología humana, como vimos en aquel programa.
Sí.
Todo ello en un estado muy democrático, ¿no?
Vale, entonces se podría decir que la Primera Guerra Mundial fue el laboratorio de cómo poner al servicio de la propaganda y de los objetivos de guerra los avances que se habían ido pues produciendo en el campo publicitario.
Así, en esta Primera Gran Guerra, pues los periodistas pues colaboraron con el ejército y difundieron entre la población pues noticias falsas e historias heroicas, ¿no? Pues con el fin de mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. Se ponen en práctica enormes campañas de información y propaganda planificadas y organizadas pues desde los estados. Estas campañas pretendían pues que los ciudadanos pues amasen a su patria, que odiasen al enemigo y que trabajasen en las fábricas de armamento.
Claro.
Pues empleaban mensajes destinados a canalizar emociones, tanto, como decía, el valor como el odio, a estimular el esfuerzo industrial, a promocionar el ahorro de determinados productos como el combustible y ciertos alimentos, a pedir discreción, vamos, el tema tabú, ¿no?, y la censura ante el peligro de los espías, a obtener préstamos de guerra, a organizar incluso servicios sanitarios de bomberos o de policía. Es más, hasta había campañas de organizaciones caritativas que ayudaban a combatientes, a prisioneros de guerra, mutilados o víctimas civiles.
En fin, puro marketing, ¿no? Que lo que buscaba era pues el apoyo de la ciudadanía al interés, detrás de los intereses de un gobierno que se encontraba en tiempos de guerra. Puro marketing.
Puro marketing, bueno, que lo podemos ver hoy en día, ¿no? Pues mira, el primer país que utilizó este marketing fue Gran Bretaña, ¿no?, que ya en agosto de 1914 creó diversos organismos de prensa y propaganda. Y en marzo de 1918 vio la luz el nuevo Ministerio de Información, dirigido por William Maxwell Aitken, que era un magnate de la prensa y colaborador del gobierno. Se da incluso durante el desarrollo de la guerra lo que se llama atrocity propaganda. Fíjate,
vaya,
qué término más bonito. La difusión de historias de las atrocidades cometidas por el enemigo con el fin de desacreditarlo independientemente de su veracidad, vamos.
Dices atrocity propaganda, un término bonito, un término siniestro,
sí,
más bien, ¿no?
Bueno,
pero me imagino que tendrás algún ejemplo para ilustrarlo, ¿verdad?
Sí, no sé si te recuerdas uno más reciente, ¿no?, de una niña llamada Najira, pues que se presentó ante los congresistas estadounidenses como voluntaria en un hospital de Kuwait, allá en el año 91, ¿no?, denunciando en un emotivo discurso que el ejército de Saddam Hussein sacaba de las incubadoras a los bebés solo para que muriesen y resultara ser, y bueno, y resultará que ese país, pues, estaba haciendo atrocidades, ¿no?, como dice ese término. Y resultó ser que Najira al-Sabah, como se llamaba, era hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y que había sido formada por una empresa de relaciones públicas para su discurso y así justificar la guerra del Golfo.
Vaya.
Fíjate, ¿no? Pues esto, lógicamente, ¿dónde se gestó? Como comentábamos, en la Primera Guerra Mundial. Y tenemos, pues, un ejemplo de aquella época. Por ejemplo, el Daily Mail británico mandó un corresponsal a Bélgica, que se llamaba F.W. Wilson, que era un excapitán del ejército británico.
Otro Wilson.
Y sus editores le exigieron una crónica sobre las atrocidades cometidas por los alemanes durante la invasión en Bélgica. Bueno, Wilson les contestó que no tenía ninguna evidencia de que eso estuviera sucediendo donde al menos él estaba. Pues ante la presión de su jefe, pues decidió escribir la historia de un bebé del pueblo de Kurbeck, Lou, que sin haber estado allí, pues Wilson relató que el único sobreviviente fue ese bebé. Fíjate, la historia humana hizo que el Daily Mail disparara sus ventas. Claro. Fue así como el periódico comenzó a recibir cartas de los lectores ofreciéndose para adoptar al niño. Entonces, el Daily Mail quería retorcer o rizar el rizo y pidió a Wilson que viajara a Londres con el bebé. Este hombre, pues sin inmutarse ni un pelo, escribió una crónica sobre la muerte del niño en la que reprodujo un falso certificado de defunción.
Claro, no fíjate podía, era un invento, fíjate. Claro. O sea, toda manipulación y mentira.
Sí.
Pero bueno, para ser justo, me imagino que no todo el periodismo, independientemente del país, actuó de la misma forma, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de ser un poquito positivos,
sí,
hombre.
La verdad es que sí, muchos otros periodistas sí cometieron los mismos fallos que Wilson durante el conflicto, aunque es cierto, como dices, ¿no? Es justo decir que no todos se dejaron presionar por sus redacciones o cayeron presas del patriotismo. Para aquellos que seguían empeñados en ejercer su profesión, quedaba la censura.
Bueno, claro.
Desde agosto de 1914, británicos, franceses y alemanes tuvieron muy claro que debían alejar lo más posible del frente a los incómodos periodistas. Los gobiernos, amparados todos ellos en leyes anteriores a la guerra, pues aplicaron un férreo control de la información.
Uh-huh. Bueno, Feli, ¿y en España, que se supone que éramos neutrales, cómo se veía la Primera Guerra Mundial?
Bueno, pues a pesar de la neutralidad española, la sociedad pues vivió la guerra con mucha beligerancia y una conciencia política que dividió a la población pues entre aliadófilos y germanófilos. Esta división política tuvo también su manifestación en la prensa. Los periódicos pusieron sus páginas al servicio de los intereses que estimaban convenientes, dedicando artículos, editoriales, caricaturas, pues a propagar la visión que les parecía correcta. Vamos, se habían convertido en medios de propaganda.
La verdad es que, si lo piensa, actualmente de los conflictos nos llegan sobre todo crónicas sangrientas, que son un espectáculo, ¿no? Imagínate que periodistas y editores saben que el morbo es rentable y compensan la falta de contexto con imágenes que nos dejan sin aliento. Aunque todos sabemos que no siempre el ver algo es el sinónimo de comprenderlo, ¿no?
Así es, y es que con los medios actuales pues es posible exigir información más rigurosa desde los distintos escenarios bélicos del mundo. Para ello se impone apoyar a medios y profesionales pues que apuesten por la crónica y el análisis, ¿no?
Pues sí, pues vamos a apoyarlo, Feli. Muchas gracias por hacernos reflexionar una vez más.
Un placer, gracias, Beca.
Bueno, Fran, vamos a ver si esta vez nos va bien la tecnología, porque no estás aquí en el estudio con nosotros. Vamos con tu sección. Fran, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal?
Hola, sí. Muy buena, seguro, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Pues muy bien. A ver, hoy, el tema que tratamos, pues nos tenía que llevar a pensar que hablar de economía, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y en aquellos que son los que apoyan un negocio como es el de la industria armamentística. Uh-huh. Y en ello, bueno, sabemos que los bancos pues juegan un papel que es crucial, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, Fran. Y las economías transformadoras tienen mucho que decir en todo esto, ¿no?
Evidentemente, así es, Bego. Pues por eso mismo, pues hoy traigo pues la campaña Banca Armada, no sé si sonará, y lo que pretende esta campaña es visibilizar las vinculaciones de un elevado número de instituciones bancarias españolas, o sea, firmas españolas con empresas fabricantes de armas a través de su financiación. Como reseñan en su web, la importancia de la financiación para el complejo militar industrial pues es vital. Ya que las empresas de armamento pues necesitan de los servicios bancarios, evidentemente. Tanto para efectuar sus operaciones comerciales corrientes como para conseguir fondos extraordinarios que a su vez le permitan emprender el desarrollo de nuevas armas o exportar a nuevos mercados. en definitiva, mantener su pujanza competitiva en un sector que hablamos que principalmente es un sector privado, ¿no?
Ya. Frank, qué interesante esta iniciativa. ¿Tú podrías contarnos cómo surge?
Sí, pues bueno, los promotores, hablamos de cinco entidades de la sociedad civil, como son el Centro de Estudios por la Paz, JM Delas, SETEN, Red, Justicia y Pau, y el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Uh-huh. Y como comentaba, bueno, como nació para denunciar públicamente a las instituciones bancarias que financian la industria militar, con el objetivo de sensibilizar y exigir unas políticas éticas y responsables socialmente hablando, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, se han ido sumando otras muchas organizaciones vinculadas tanto a las finanzas éticas como al antimilitarismo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y creo que nos traes algo de información en relación a esto, ¿verdad?
Exacto, sí. Me gustaría empezar con algunos datos del Centro de Estudios por la Paz, de la mano de Jordi Calvo, que es el autor, coautor de un informe, que se publicó tras 14 años de investigaciones y acciones sobre la financiación del sector armamentista. Traigo un pequeño corte de audio que lo escuchamos directamente a él.
Frank, sobre el tema del audio, ¿nos podrías contar tú algo? Porque es que, como decía, estamos teniendo algunos problemas y parece que el ordenador no va demasiado bien. ¿Tú nos podrías hacer un resumen?
Vale, lo pongo difícil, sí,
venga, bueno, venga.
No, él directamente lo que, eso. Bueno, da algunas cifras, algunos números, ¿no?, de los cientos de millones de euros que los distintos bancos, los principales bancos convencionales en España, pues tienen en este sector. Sí. Y aparte, abre también la vía no solo que lo que es el sector financiero tradicional, sino que también se señalan a otros ámbitos, como las aseguradoras o los planes de pensiones, otros ámbitos que no son directamente con los créditos financieros, ¿no?
Uh-huh. Vamos, que no solamente... No, escuchándote hablar, pensaba que no solo de bancos, ¿no?, sino que hay otras entidades financieras que el asunto está un poquito ahí mucho más amasado, ¿no?
Efectivamente, que bueno, hay bastante más detrás de lo que aquí aparenta ser, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a pesar de todo esto, pues vamos a intentar ser optimistas, porque bueno, estamos hablando de economías transformadoras. Hemos de saber que existen alternativas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablar de estas alternativas, pues tenemos que hablar de las finanzas éticas. Uh-huh. Bueno, las finanzas éticas, como muchos sabemos, ¿no?, los que estamos al menos en este mundillo de la economía, sí, social y solidaria, pues bueno, sabemos que son esas actividades financieras que tienen la voluntad de promover una sociedad con un impacto social y ambiental positivo. Y en este sentido, pues bueno, estamos hablando de las finanzas que apoyan tipos de proyectos que están alineados con una dirección donde quieren promover una economía pues diferente, sea feminista, solidaria, antifascista y bueno, que sea una economía transformadora. Y en este sentido, pues también afecta directamente a contar pues con entidades que no ponen sus créditos y no apoyan otro tipo de iniciativas como las de la industria armamentista. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues hablamos de FIARE, hablamos de Prelobán, o Ecocredit, o bueno, hay bastantes más entidades de las que podríamos mencionar, porque hay además muchos colectivos que impulsan otra manera de gestionar lo que es el crédito y la financiación en sus proyectos, ¿no?
Muy bien, pues nada, Fran, muchísimas gracias por este análisis y sobre todo por hacernos caer la cuenta de que hay alternativas.
Bueno, gracias a vosotras, y en eso estamos. Hay que creer en ellas y poquito a poquito hacia ellas, ¿no?
Uh-huh. Ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Hoy
Hoy, en este programa, hemos querido reflexionar sobre un tema que nos preocupa, el uso de la violencia y la defensa armada.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Creemos que es posible que nuestras sociedades convivan y resuelvan sus diferencias sin necesidad del uso de las armas. Y no solo lo creemos, sino que apostamos por un mundo así.
Es posible que para ello necesitemos algunos cambios en los planteamientos, pero estamos seguros que merecerá la pena.
Pues sí, sigamos soñando, soñando en ese otro mundo posible en el que creemos, sin violencia, con paz, donde todos disfrutemos unos de otros sin necesidad del uso de las armas.
Y nos despedimos. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio. Disfruten de la semana.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.